Saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 1 de octubre de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido al español. Muy bien, buenos días. Abramos por favor nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 22. Quiero extender los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar antes de leer el texto. Padre nuestro, venimos a ti esta mañana, Señor. Te agradecemos por tu bondad y tu amor, Señor, y por tantas cosas que haces por nosotros, Señor, por tu gran fidelidad y por tantas promesas, Señor, que son nuestro consuelo y nuestra ayuda. Ayúdanos, Dios, a darte toda la gloria a ti solamente, Señor, con nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a oír tus palabras esta mañana, a visualizar tu camino y a seguirlo, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Son algunas de las últimas palabras de nuestro Señor que están registradas o grabadas para nosotros, las cuales fueron dadas a Juan el Apóstol. Capítulo 22, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así, Apocalipsis 22:1, dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, este es un vislumbre pequeño de lo que aguarda, lo que está esperando a aquellos que sean fieles. Habla del río, un río limpio de agua de vida, limpio como el cristal, y habla de que en medio de la ciudad está el árbol de la vida, cuyas hojas y frutos son para la sanidad de las naciones. Dice que ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, dice así. Este es el cielo. Es donde habita nuestro Señor. Y quisiera yo que pudiéramos imaginar esto y que tuviera un peso y una trascendencia en nuestra alma. Imagínense estar en ese río, imaginar al árbol de la vida que está allí. A veces pensamos, no sé qué te imagines tú o qué se imagine la gente, pero quizás piensen que el cielo va a estar ahí, van a estar allí descansando, se lo imaginan con una caricatura, y dice aquí que va a haber gente allí viviendo de verdad, y va a haber un río allí, claro como el cristal. Va a haber naciones, dice aquí. Dice que va a ser, las hojas del árbol de la vida va a ser para la sanidad de las naciones. Un pequeño vislumbre. Ya no habrá maldición. La Biblia dice en otro lugar que ya no habrá más dolor ni clamor. Y ¿te imaginas la vida? ¿Te imaginas? Es difícil imaginarse la vida sin tener llanto, sin tener maldición, sin un diablo para tentarnos todo el tiempo. ¿Cómo sería la vida donde todas las cosas son correctas y están en su lugar? Y no tienes que preguntar nada ni cuestionar. Imagina esta tierra. Que si en esta tierra todos se ayudaran los unos a los otros, todos se amaran los unos a los otros, así en el cielo nadie va a aprovecharse, a tomar ventaja de la gente. Y así es como la iglesia debe ser. La iglesia debe vivir aquí en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Porque su responsabilidad es representar una figura, una imagen del cielo. Un lugar donde la gente puede ser transparente, abierta, honesta, amorosa, ayudadora. Donde pueden convivir juntos y donde todo es luz, donde no hay tinieblas allí. Aquí dice que ya no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Imagínate esto. Un lugar donde hay paz, gozo, justicia, bondad, donde no hay corrupción, donde hay total felicidad, donde hay amor entre todos. Y la maldición se ha ido. ¡Qué bendición es esta! ¿Y qué bendición será estar allá? Olvídate de muchas de las cosas que sabes o que piensas o que están allí. Solo piensa en estar en un lugar donde hay estas cosas. Y sigue hablando y dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Juan, es interesante que Juan va un paso más allá y dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Esto es lo que oí, esto es lo que vi, esto es lo que les estoy relatando. Y por eso les estoy contando estas palabras fieles y verdaderas, que son de tanta bendición. Y quiso postrarse ante el ángel, pero el ángel no se lo permitió. Le dijo que era un consiervo suyo. Verso 11. Desde el verso 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Anota bien esa frase. El tiempo está cerca. Más cerca de lo que imaginamos. Esto fue escrito hace casi 2000 años. Y dice que el tiempo está cerca. ¿Cuánto más cerca no estará el tiempo hoy? Estamos súper cerca de cuando se van a cumplir estas palabras. Toda mi vida escuché predicadores que decían, pienso que el Señor va a regresar mientras yo todavía esté vivo. No voy a morir, sino que va a ser el arrebatamiento y me voy a ir con el Señor. Y yo era niño cuando varios de esos predicadores ya murieron. Y el Señor no ha venido, pero sí sabemos que la hora está muy cerca. Y lo importante aquí es que sea que esto de Apocalipsis ya esté muy cerca de cumplirse o no, lo cierto es que el tiempo para ellos ya se cumplió, ya murieron y ya fueron a dar cuentas delante de Dios. Y se han encontrado con Dios. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Tu tiempo está muy cerca. Sea que venga Cristo o sea que te mueras, todos tenemos un fin. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Está cerca para ti, ya sea por la segunda venida de Cristo o ya sea porque ya vas a morir dentro de unos años o puedes morir mucho antes. El tiempo está cerca para ti, independientemente de cualquier cosa. Y para mí también. Hoy en día, en el mundo vemos cuán corrompido está el mundo. Cuán perverso está el mundo y cómo se va degradando y haciendo cada vez más perverso. Van en picada directo hacia el infierno. Hace unos 50 años había pecados o formas de vestir o cosas como la homosexualidad que eran totalmente inaceptables y que hoy en día son defendidas a capa y espada, son parte de la cultura y aún las leyes lo apoyan. Y te preguntas, ¿a poco podrá ponerse todavía peor? Y eso es un pensamiento que debemos recordar. El tiempo está cerca. Es tan fácil quedar atrapado, estancado en este mundo, en lo que está sucediendo en este mundo, quedar atrapado en el día a día. Dice Jesús que cuando venga Él, va a haber gente casándose y dándose en casamiento y vendiendo y comprando y edificando, todo normal, todo en la vida cotidiana, y de pronto va a venir como ladrón en la noche. Y por eso dice, velad y orad, porque el tiempo está cerca. Y ese es un pensamiento que debemos instalar en nuestra alma y vivir conforme a él, que el tiempo está cerca. Quiero enfatizar el verso 11 también, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este versículo, con esta figura del cielo en su contexto, habla de la gente cuando ya muramos, y esta es una de las cosas que tenemos que recordar siempre, que vamos a seguir siendo lo que somos ahora, después de nuestra muerte. Lo que tú eres ahorita es lo que vas a ser cuando estés muerto. Si no puedes conocer el reino de Dios ahora, si no puedes ser como el reino de Dios ahora, entonces cuando mueras no vas a cambiar. Algunas personas tienen una idea falsa, piensan que porque recibieron a Cristo o porque Dios es muy bueno, de pronto, aunque aquí hayan practicado el pecado, cuando mueran van a resucitar de pronto ya cambiados, transformados en otra persona. Pero aquí dice lo contrario, aquí dice el tiempo está cerca y el que es injusto va a seguir siendo injusto después de su muerte. El que es inmundo, después de que muera, va a seguir siendo inmundo. Igual el que es justo va a seguir siendo justo. Y el que es santo va a seguir siendo santo después de la muerte. Estamos construyendo, edificando nuestra alma. La clase de alma que eres hoy es lo que vas a ser allá, cuando mueras. Y por eso nos llama, nos insta, nos ruega, nos empuja para que seamos parte del reino de Dios hoy. Porque hoy es cuando es el día de salvación. Porque una vez que la muerte te tome, no hay forma de que cambies. ¿Qué va a hacerte diferente? ¿Los gusanos te van a cambiar? ¿Los que te coman en el sepulcro te van a transformar? ¿De que si eras un inmundo, un injusto, alguien que practicaba el pecado, de pronto te vas a santificar ahí en la tumba? ¿O te vas a transformar? No. Ahora es el tiempo para ser diferente. Ahora es el tiempo para ser justo, para ser santo. Por eso dice en Eclesiastés, aún hay esperanza mientras estás entre los vivos. Y por eso en el verso 12 lo aclara más. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Y luego dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 14 también lo quiero enfatizar. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Allí está la bendición, en este versículo. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que hay gente cuyas ropas estaban sucias, que tenían muchas manchas, pero que tuvieron la oportunidad de lavar las ropas y de poder entrar. Es decir, lo que te está diciendo es que si hoy en día estás sucio y sabes que no podrías entrar al cielo, tienes la oportunidad hoy de lavarte. Y que ahí está tu esperanza, ahí está tu oportunidad en lavar tus ropas y así de esa forma tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Ahí está la esperanza y la bendición, que puedes ser lavado. Y que vas a ser blanco como la nieve, que si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana, y si fueren rojos como el carmesí, también serán blancos como la nieve. Este mensaje nos anima. Mucha gente cuando lee esto, tiene miedo, porque no están preparados, porque no están lavados, no están limpios. Pero en vez de ser un mensaje de miedo, debería ser un mensaje de oportunidad, de esperanza, de decir, ok, hoy no estás lavado, pero ¿por qué no hoy? Empieza a lavar tus ropas. Límpiate en la sangre de Cristo, para que puedas pertenecer al reino de Dios. Verso 15 nos dice, ¿quiénes van a estar fuera? Fuera. Cuando pensamos en la palabra fuera, todo nos gusta fuera, todo nos gusta salir. Nos gusta salir de la casa, nos gusta salir de la iglesia. Y afuera hay aire fresco, hay flores, hay cosas que mirar. Pero aquí la palabra fuera tiene una connotación negativa. Fuera de todas estas bendiciones tan hermosas que pertenecen al reino de los cielos. La gente que esté fuera de eso. ¿Quiénes van a estar fuera? Pues los que no pertenecen al reino. Dice, los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y este es el tema al que quería llegar. Todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Este es un área muy tremenda porque que es muy prevalente de cómo muy pocas personas realmente aman la verdad. Muy pocas personas realmente son honestas en todo el sentido de la palabra. Honestas, sinceras, verdaderas. ¿Y cuántas personas aman y hacen mentira? Y esto es algo muy triste porque muchas personas, conozco a muchas personas que se consideran cristianas, pero viven en la mentira, viven diciendo mentiras, fingiendo, engañando muchas cosas. Y es algo también que hace tiempo era inaceptable. Hace unos 80 años había ancianos que no eran cristianos y que era imposible forzarlos a mentir. Hay muchas formas de mentir y de hacer mentira y de amar mentira o de practicar la mentira. Y todos conocemos personas que más bien no conocemos muchas personas que sean mentirosos patológicos, es decir, no hay muchas personas que mientan tanto que ya de plano sabes que no les puedes creer nada. La mayoría de la gente es honesta en ciertas cosas, pero siempre mienten cuando el decir la verdad los metería en problemas. No hay mucha gente que yo conozca que todo lo que dicen es mentira, aunque sí las hay. Hay alguno por allí, pero hay la gran mayoría de mentirosos no están mintiendo quizás todo el día o en cada situación, sino que mienten en aquellas situaciones que les conviene mentir y están contentos con sus mentiras. Sus mentiras les ayudan porque les dan comodidad. Es una situación lamentable, triste, que alguien se sienta cómodo mintiendo. Y por eso hablamos de la honestidad y de ser verdaderos, de ser honestos, de ser transparentes. Y por eso es que el mundo y la religión le tiene miedo a la transparencia. Cuando un hermano confiesa algo, como que como que el mundo se espanta, o hasta otras personas, o hasta otros hermanos se espantan. ¿Cómo él está confesando que tiene esos pensamientos? ¿Por qué? La verdad es que muchos tienen esos pensamientos, pero no lo confiesan, no son transparentes. Y cuando alguien viene siendo honesto, siendo transparente, eso pone luego un signo de interrogación acerca de esa persona. ¿Será que esa persona de verdad es cristiana? Mira lo que confesó. Sí, y le tienen miedo a la verdad, a aceptar quiénes son, porque prefieren amar la mentira. ¿Sabes qué? El sol es muy brillante, el sol deslumbra los ojos, pero ¿sabes qué? Hay lugares que el sol no alumbra. Hay lugares en casas o en cuevas o en lugares donde está totalmente oscuro que el sol no puede llegar. Que el sol no llega. Hay partes en el océano que dicen que está tan profundo que el sol no llega. El sol está brillando tremendo en todo su esplendor. Pero hay algo allí que no lo deja llegar porque está adentro de la oscuridad. Así mucha gente prefiere estar en la oscuridad, no quiere que sus obras, como dicen en Juan, sean reprendidas y por eso no viene a la luz. Prefiere permanecer escondidas sus obras. Tenemos que aceptar quiénes somos y tenemos que ser lo que somos, ser honestos. Jesús habló de un hombre, me parece que Natanael le dijo, en quien no hay engaño. Y bueno, era alguien abierto, alguien sin engaño. Y de Jesús mismo se dice que no se halló engaño en él. Por eso dice la Biblia, Jehová es el nombre de Dios, o Yahvé quiere decir, yo soy el que soy. Aparte de su existencia propia, quiere decir que él es quien él es, que él es honesto, que él es transparente, que él es el mismo en cualquier situación, en cualquier momento, e independientemente de todo, él es quien es él. Y mucha gente, me impresiona cómo mucha gente prefiere creerle a alguien que miente antes que creerle a alguien que es honesto. Porque creerle a alguien honesto como que les da miedo. A alguien tan honesto. Y hay personas que han venido aquí pidiendo ayuda. Y les ayudamos. Y somos honestos con ellos. Y les hablamos. Y ellos lo ven. Y lo entienden. Pero lo ignoran. Y prefieren creerle a alguien que les mintió. Y permanecer en las tinieblas. Cada vez. Y eso es a lo que también quiero llegar ya al final, ya en la médula del mensaje. No solamente el que ama y hace mentira es porque engaña o estafa o miente o finge o muchas cosas que se pueden hacer o porque está en la oscuridad y no viene a la luz. También muchos quizás hay que no mentirían tal vez, que tal vez no mentirían, su conciencia no se los permitiría, pero que siempre se sienten atraídos hacia algo que no es verdadero y que aun cuando ven la verdad, no aman la verdad, no practican la verdad, no quieren seguir la verdad, prefieren aceptar una mentira, prefieren aceptar falsedad, muchas cosas en la religión presentan una narrativa falsa. Les voy a poner un ejemplo. Dice aquí Jesús, dice, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No hay palabras más claras si es que quieres entender. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Que vas a recibir de acuerdo con tus obras, con tus acciones. Y eso es lo que viene a ti cuando Él venga. Está más claro que el agua. Eso es todo. Pero la religión dice, apenas lo escuché la semana pasada, en la televisión, en la tele, en la un televangelista prometiendo tantas cosas buenas. Dios te está aquí esperando con las manos llenas de bendiciones económicas y todo, y todas tus malas obras no importan. Y hacen una narrativa falsa que dicen, es que no vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y casi casi haciendo que las obras no importen. Y ellos hacen una falsa narrativa, crean una situación, dicen, mira, es que el diablo te quiere hacer creer que Jesús va a compensar tus malas obras con tu cantidad de buenas obras. Pero eso no es cierto, porque una sola mala obra ya echa a perder todas las buenas. Bueno, ellos desde un principio están así representando una narrativa falsa. Crearon una situación hipotética y real. Y dicen, bueno, es que como no es por obras, entonces solo recibe a Cristo en tu corazón, porque nada de lo que tú hagas importa, porque además tus obras son como trapos de inmundicia. Entonces es una narrativa totalmente falsa que destruye las palabras de Cristo y que te aleja del Evangelio. No, nuestras buenas obras no van a ser balanceadas con las malas. Como que Dios va a poner así una balanza y ok, a ver, aquí están tus malas obras y aquí están las buenas y a ver. Pero ellos crean esa narrativa, eso es lo que la gente cree, para poder después meter su mensaje de que entonces tus obras no importan. Cuando esa narrativa era falsa desde un principio, obviamente es cierto, todas las cosas buenas que hagas nunca van a sopesar o a compensar todo el mal que hemos hecho, porque hemos ofendido a un Dios santo. Esas malas obras nunca van a ser compensadas. La paga del pecado es muerte. No podemos pagar por nuestros pecados. Estamos muertos, quebrados. Pero crear esa falsa narrativa solo para conducir a la gente a que tire por la borda todas sus buenas obras y toda su obediencia, creyendo que eso no tiene nada que ver con su salvación y que solamente llevarlos a recibir a Cristo, es una mentira. Y la gente ama esa mentira. Y la creen, la reciben y la predican y la reproducen y van a predicarla. Y aunque quizás no sean mentirosos ellos mismos, aunque su conciencia no les permitiría hablar mentira quizás, tal vez, pero van a recibir una mentira, la creen de todo su corazón, y van y la predican, y tristemente fundan iglesias con base en esa mentira. Y muchas otras personas aman esa mentira. ¿Por qué? Porque pueden seguir en muchas de sus malas obras creyendo que son cristianos, cuando en realidad nunca se han convertido. Y caen en el engaño, y obviamente les agrada esa mentira. Aman esa mentira. Porque se sienten cómodos en esa mentira. Ellos hacen esta falsa narrativa de que nuestras obras no importan, cuando Jesús sí dice que importan. No porque vayan a compensar a las malas, sino porque las acciones que hagamos demuestran lo que somos. Y como vimos en el verso 11, lo que tú eres ahorita, lo vas a seguir siendo por la eternidad. Y si en este momento, como vimos en el verso 14, si en este momento no eres lo que deberías ser, puedes ser cambiado, puedes ser transformado, puedes ser perdonado y limpiado y lavar tus ropas. Y puedes ahora sí pertenecer, pero para ello tienes que amar la verdad y recibir la verdad y practicar la verdad y adherirte a la verdad, no a la mentira. En el análisis final, nadie merece el cielo, nadie. Todos merecemos el infierno, pero lo que sí podemos hacer es amar la verdad y seguirla, y que nuestras obras demuestren eso, y en el día del juicio allí se va a ver quiénes eran los que realmente amaron la verdad. Y efectivamente, tal como dice Jesús, si vamos a ser juzgados por la forma en la que vivimos, claro que gracias al sacrificio de Cristo, a su obra preciosa en la cruz, esas cosas que ya fueron lavadas ni siquiera van a ser tomadas en cuenta en el juicio, ni siquiera van a aparecer allí. Va a ser algo totalmente nuevo. Pero sí vamos a ser juzgados por nuestras obras. No nada más obras de buenas obras, de que ayudaste a una viejita o a un pobre. Todas tus acciones, tus intenciones, tus pensamientos, tu forma de vivir. Y este es solo un ejemplo de cómo la gente ama una mentira. Hay personas sinceras que abrazan esto, quizás, pero hay muchas otras que aman esta mentira porque su conciencia se siente a gusto en esa comodidad de poder seguir con carnalidad y mundanalidad y aún así creer que son salvos. Aman la mentira y hacen mentira. Aunque quizás con sus labios no mientan o no mientan tan seguido, pero promueven y fomentan una mentira destructora. Y fabrican mentiras. Mucha gente fabrica, crea imágenes falsas de muchas cosas, de situaciones, de personas, de la misma Biblia, crean situaciones falsas. Y ¿sabes qué? Que muchas situaciones falsas, la forma como la mentira actúa, así como Satanás, que fue muy astuto, muchas veces la mentira se viste, aunque es una narrativa falsa, pero se viste de una narrativa agradable, de una narrativa muy reluciente, muy pulida, muy bonita. La gente ama las tinieblas y no quiere venir a la luz, pero le gustan las narrativas bonitas. Es posible amar una mentira. ¿Por qué? Porque realmente te beneficia. Y esa es otra gran mentira. Una mentira no te está beneficiando. Una mentira más bien te va a destruir. Te va a hacer mucho daño. Y en la eternidad va a estar mal. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No nos damos cuenta de que estamos totalmente impotentes y sin esperanza ante Satanás y ante su poder, y que no tenemos defensa alguna contra él y contra nuestro propio yo, a menos que Cristo nos ayude. Y no es que le demos poder al diablo o que queramos exaltarlo. Dios le dio ese poder. Pero Dios también, así como Él le dio ese poder, nos dio en Cristo la oportunidad de lavar nuestras ropas. Y esa es nuestra esperanza y nuestra única oportunidad. Es por eso que no importa y no entra en la figura esta falsa narrativa de que las buenas obras se balanceen con las malas. Por eso es que no es cuestión de balance o de equilibrio. Es cuestión de que hay un diablo que nos tiene atados y Dios da la oportunidad de escapar de él, pero la gente escoge seguir atada. Sí, son dos falsas narrativas. Por un lado, la iglesia evangélica en general dice, no, es que no depende de ti, ni de nada de tus obras. Es por pura gracia de Dios y nada más que creas en Cristo. Y por otro lado, otros lo hacen depender completamente de las obras y completamente del papel del hombre. Y hacen que toda la responsabilidad recaiga solamente en el hombre. Cuando eso es tan falso como lo otro. Hay religiones, hay personas que solamente piensan que únicamente se trata acerca de cómo vivan y de cómo se desempeñen. Y quizás vivan vidas rectas, pero también están creyendo una mentira. Porque están confiando en que porque nunca han hecho algo malo, ya son buenos y ya van a entrar al cielo. O piensan que fueron educados de cierta forma, que eso les va a ayudar. O que porque son de cierta raza o de cierto grupo. Pero se olvidan. Se olvidan de que hay un diablo que nos tiene atados y de que hay un yo. Y que todas las cosas buenas que hagan y toda su rectitud no importa. Y no tiene poder alguno contra Satanás. Es por eso que necesitamos ser lavados, ser libertados. Y es la verdad nuevamente. No el amar la mentira, es la verdad lo que dice Jesús en Juan 8. La verdad os hará libres. Solo que la verdad, muchas veces la verdad es difícil, es incómoda, es difícil de soportar. Y por eso es mucho más fácil aceptar una mentira, amar un engaño. Porque es mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más dulce, mucho más suave. Y siempre es mucho más incómodo, mucho más duro, mucho más difícil, mucho más rasposo amar la verdad. Jesús a eso vino, a deshacer las obras del diablo, para que pudiéramos ser lavados, a pegarle a Satanás en la cabeza, rompiendo el poder que tenía sobre nosotros. Y hay tantas falsas narrativas, quizás que van de un extremo al otro, o dicen que no hay nada que puedes hacer y Jesús lo hace todo, o dicen que solamente tú lo haces por ti mismo, casi en tus fuerzas, sin necesidad de la cruz, sin necesidad de Jesús, de su ayuda, de ser lavadas tus ropas en su sangre. Y sin tomar en cuenta el poder que tiene Satanás y cómo necesitamos ser librados de eso. El mundo se burla de eso. El mundo no cree ni en Dios ni en el diablo. Hacen una caricatura del diablo y se disfrazan de diablos. Y tienen una imagen extraña. ¿Sí? Tendemos a pensar que alguien que está posesionado por el demonio va a estar echando espuma y va a estar cayéndose. Sí es cierto, hay gente que está posesionada y que actúa de esa forma, está totalmente controlada por un demonio. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Ese tipo de cosas, pues le dan una mala imagen a Satanás. Y Satanás no está buscando que su reputación se dañe. Hay un error allí. A Satanás no le gustan esa clase de cosas. Eso no le da crédito alguno. Ver a alguien loco. ¿Sabes qué le agrada a Satanás? Dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. A Satanás le gustan las cosas lindas, las cosas suaves, las cosas pulidas, las cosas bellas, las cosas cool, como dicen los jóvenes. Escucha, mira, date cuenta a qué clase de personas escucha la gente. ¿No le van a creer a alguien que está cayéndose, tratando de decir la verdad? ¿Tampoco le creen a alguien que es honesto y que es transparente tan fácilmente? ¿Se sienten cierta sospecha ante esa gente? Pero alguien que tiene una historia bien sólida, que tiene todo en orden, que luce muy pulido, que tiene una apariencia de piedad, a ese le creen. Observa a los políticos. Observa a la gente. A muchos predicadores simplemente le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Y la gente lo ama. Al diablo le gusta tener gente atada, posesionada, pero le gusta más tener personas que cuenten mentiras con toda tranquilidad, suavidad, estando pulidos, ¿sí? Teniendo todo muy sólido, con buenos argumentos, y que le esté diciendo a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Y sabes qué? Que la gente así rápidamente abre su cartera, empieza a darle dinero y empieza a creer cada palabra que dice. Así también opera Satanás. Pero cuando viene alguien tratando de ser honesto, quizás su presencia sea menospreciable, como decían del apóstol Pablo, pero ay, no, como que esto no nos agrada tanto, no está tan pulido. Pero viene otro hombre y le empieza a decir cosas que les gusta oír, mentiras, pero viene bien pulido, la gente lo ama. Y lo siguen. Y son engañados, tristemente. Es lo más difícil, es que la gente sencilla, que no tiene tal vez mucha retórica, mucha gente no les cree. Y la gente que necesita ayuda, a veces gente enferma, gente menesterosa, tristemente parecen creerle la mayor parte del tiempo al que viene más pulido y más suavizado. Antes que seguir al verdadero. Algo que se vea bonito, quieren seguir. Algo que se vea bondadoso, bonito, suave, dulce, y la gente lo va a seguir a los confines de la tierra, antes que alguien tratando de ser honesto y decirles la verdad, tratando de ser abierto y real, de ellos huyen. De siempre quieren creer más bien la mentira, excepto aquellos que oyen la voz de Él, de Jesús, excepto aquellos que ven más allá de toda la parafernalia y todo el equipaje y lo bonito. Jesús vino, y alguien ayer hablaba del verso de Isaías que dice que no había parecer en Él ni hermosura. Podría referirse a su hermosura física, pero podría referirse también a que no era muy pulido, era un hombre rudo, un carpintero, un hombre sencillo. Jesús claramente no era esa clase de televangelistas que salen allí en canales de televisión evangélicos con sus relojes Rolex y con un saco y hablando con mucha retórica. Jesús no era esa clase de persona, claramente en la Biblia. Jesús no estaba decorado con esa clase de cosas sintéticas. Él no necesitaba eso. ¿Sí? A la gente le gusta ver a alguien exitoso. Y a él le van a creer, pero Jesús no era así. Jesús no duraría ni un minuto en televisión. Y no solamente porque estaría gritando y a lo mejor reprendiendo al mundo por la perversidad a la que ha llegado, sino que simplemente con tan solo pararse y mirarlo allí, les parecería menospreciable comparado con la clase de gente, de políticos y de predicadores y del Papa y de otros que salen en televisión. Todos huirían, dirían, ¿este qué? ¿Este qué? No está pulido. No está muy agradable. Él era simplemente un hombre. Un hombre santo, que se ve totalmente fuera de lugar, en un lugar corrompido, que aunque está corrompido hasta la médula, también quiere estar súper civilizado y súper pulido y súper decorado. Pero toma ese hombre que es totalmente fuera de lugar, en ese mundo corrompido, y va a brillar como diamante. Quizás no todos noten esa luz, pero aquellos que lo noten y le crean y lo sigan, son los que estarán lavando sus ropas. Y van a tener estas promesas donde ya no vamos a necesitar de la luz. Este Jesús que fue totalmente fuera de lugar en su tiempo y que lo sería si volviera a venir a la tierra, en el cielo va a ser lo más normal y lo más bello. Y va a ser a quien sirvamos, a quien adoremos allá en el cielo. Quiero terminar con un pensamiento acerca de esto de la mentira. Hay historias de personas en diferentes contextos que se dice que envenenaban a sus enemigos poniendo una pequeña dosis de veneno en Kool-Aid. Kool-Aid es una bebida en polvo para preparar agua de sabor con un poco de azúcar, colorantes, saborizantes y otras cosas. Y pues sabe agradable, hay de diferentes sabores. El más común creo que es el de uva, o el que más se usaba según ciertas historias. El de uva es el que más se usaba, le ponían una mínima cantidad de veneno suficiente para matar a su enemigo, pero también lo suficientemente poco para que no se percibiera, y lo maquillaban el sabor con Kool-Aid, con esta bebida. ¿Sabes qué? Tristemente muchas veces así opera Satanás y así opera la mentira. Hay personas que lucen bondadosas, o quizás hasta lo son en cierta medida, que quizás son amables y que atraen a mucha gente. Ese es el Kool-Aid, y tú los aceptas, bebes de su fuente de ellos, lo que tienen para ofrecerte. Pero al beber de ellos, también bebes el veneno que ellos traen por dentro. Y que no se podía ver a simple vista. Fuiste atraído porque eran tal vez exitosos, tal vez de dinero, o tal vez bondadosos, amables, te sonreían mucho, quizás hasta serviciales, quizás muchas cosas que te atraían. El dulce Kool-Aid. Pero al beber lo que ellos te predican, o lo que ellos te hacen, o muchas cosas, también recibes el veneno. Hay gente especialista en hacer eso, en mezclar el Kool-Aid con el veneno y hacer que creas una mentira. De hecho, así opera Satanás. Sus mentiras no las hace abiertas. Todas sus mentiras las esconde dentro de algo dulce y bonito, para que cuando tú te lo tomes, lo creas y lo recibas. Y no solamente hablo de predicadores, hablo en general, mucha gente en el mundo. Y hablo de Satanás, de mentiras que Satanás predica. Siempre promueve, las ideas de Satanás son promovidas con un hermoso maquillaje de Kool-Aid dulce y sabroso, pero al tragarlo, también te tragas un veneno que va a destruir tu alma para siempre. La invitación y el ánimo es a seguir amando, o empezar a amar si es que no lo has hecho, la verdad, practicarla con amor y vivir en la luz. Jesús dice: el tiempo está cerca. Y dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hoy tienes la oportunidad de prepararte para entrar a ese reino y pertenecer allí, o también tienes la decisión de no prepararte y ser de los que quedan fuera. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por todo, Señor. Señor, examina nuestros corazones si hay algo perverso, Señor, para que estemos preparados para encontrarte, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a ser parte de aquellos que pertenecen a tu reino, que aman la verdad y la practican, Señor, y que son tuyos, que compran la verdad y no la venden, como dice Proverbios, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.